Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, el director de la revista Atalayar, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas, buen conocedor además de esta casa. Querido Javier, buenos días.
Buenos días. Oye, tómate unos churros con esa presentación, ¿eh?
Pues engordan mucho los churros y yo ahora mismo estoy en una observancia estricta.
Yo también.
Con este cuerpo prácticamente, exacto, privilegiado que tengo, ¿no? Bueno, ayer Nadia Calviño introdujo un nuevo elemento con la crisis que suena a consigna del gobierno, ¿no? Dice que Argelia está cada vez más alineada con Rusia y con las maniobras de Putin para desestabilizar a Occidente y que por ahí habría que entender esta desafección con España. O sea, Argelia no es ninguna sorpresa, siempre ha estado con la Unión Soviética, Marruecos con Estados Unidos y Argelia con la Unión Soviética. Uh-huh. Y lo que le cuelga a la Unión Soviética ahora es Rusia, bueno, pues por ahí. ¿Esto es justificación o una excusa para explicar la postura del gobierno?
Yo creo que forma parte del conjunto de circunstancias que se están dando en estos momentos en esta crisis. Yo, por lo que he podido hablar, yo lo situaría más en fuentes de la Unión Europea, fuentes de Bruselas, que, hombre, por supuesto, deben estar bastante influidas por las fuentes de la Moncloa, pero en Bruselas, en la Unión Europea, se considera que efectivamente la visita del ministro de Asuntos Exteriores ruso a Argel hace apenas 12, 14 días, pues tuvo una serie de objetivos y es apuntalar lo que es Argelia como un aliado de Rusia, como tú bien has dicho, históricamente. Hay que recordar que hace mes y medio, más o menos, un poquito más, estuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y ahora mismo, tal y como están las circunstancias, con la invasión rusa de Ucrania, estamos en guerra. O sea, las bombas y los muertos se están poniendo en Ucrania, aunque esto sea frío y duro decirlo, pero Putin está en guerra con toda la Unión Europea y Estados Unidos porque las sanciones, etcétera, etcétera, le están haciendo daño, aunque también nos están haciendo daño a nosotros. Y Putin, desde el año 2014, que empezó la crisis con Ucrania, está intentando desestabilizar a todos los países de la Unión Europea. Recuerda, tú lo comentas en el programa bastante a menudo, cómo Putin estuvo apoyando a los independentistas catalanes. Y ahora, dentro del cúmulo de circunstancias, yo no digo que sea la única, pero sí es cierto que Putin está presionando a Argelia para que Argelia pueda intentar desestabilizar a un país como España. Porque si no, Carlos, la carta del presidente del gobierno al rey Mohamed VI de Marruecos data del mes de abril, incluso la visita de Pedro Sánchez a Rabat, y estamos en junio. ¿Por qué ha tardado tanto Argelia en reaccionar como ha reaccionado? Yo creo que ahí hay otros elementos a tener en cuenta. Yo no digo que sea la única circunstancia, como ha dicho Nadia Calviño, pero sí que influye, yo estoy seguro que sí.
Empecemos por el principio. Relación Argelia-Marruecos difícil, muy difícil. Históricamente el Sahara es un contencioso para ambos países. España, de repente, el presidente del gobierno, pero bueno, es la voz cantante de España, anuncia, o no lo anuncia él, lo anuncia la prensa marroquí, filtrada por el rey de Marruecos, una carta que le ha enviado cambiando la postura sobre el Sáhara. Que es una decisión que algunos mantenemos, seguramente antes o después habría que tomar. Pero tomada torpe y precipitadamente. ¿Claves de esa carta?
Bueno, las claves es alinearse en un momento determinado, en una coyuntura concreta, con lo que Estados Unidos más o menos está marcando, porque ahí recordar que la subsecretaria de Exteriores de Estados Unidos, Wendy Sherman, visitó Madrid, visitó Rabat, visitó Argel, porque tal y como se produjo la invasión rusa en Ucrania, se creaba una nueva relación de fuerzas, y lo que decía antes, estamos en guerra y había que clarificar muy bien los bandos, y lo que se produjo es que, por un lado, España reconocía la propuesta de Marruecos como una buena propuesta a la hora de negociar el futuro del Sáhara bajo una amplia autonomía, bajo soberanía marroquí, y por ende Marruecos, y ahí no lo dice explícitamente, pero en el comunicado de 16 puntos que se publicó después de la visita de Pedro Sánchez a Rabat, bueno, pues se va a construir una aduana en Ceuta, implícitamente reconocer la ciudad española como una ciudad española por parte de Marruecos. Las claves de esa cuestión, bueno, llevamos 50 años con un conflicto como es el conflicto del Sáhara. Ahí hay una clave que pocas veces se habla, y es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no van a permitir nunca que a través del Sáhara Argelia pueda tener una salida al Atlántico en un lugar tan geoestratégicamente importante, y por tanto, si Argelia tiene esa salida, la tendría Rusia. Rusia lo está buscando ahora, intenta, bueno, pues con Mauritania y con otros países de la zona subsahariana, y hay una guerra soterrada que conocemos poco, pero se está produciendo. Y las claves es situar a España en un contexto donde se priman las relaciones con Marruecos. Intentan mantener ese equilibrio, pero efectivamente, como se ha comentado, yo echo muy en falta una labor diplomática por parte del señor Sánchez. O sea, tanto como cuando tuvimos la crisis con Marruecos, con la llegada aquí del líder del Polisario, Brahim Ghali, como ahora, oiga, el Falcon está para eso, váyase usted a Argel, vaya usted a Argel, vaya usted a Rabat, explique cuál es la posición de España y con todas las consecuencias. Lo que no puede ser es que se tomen decisiones sin consensuar, o por lo menos sin explicar y sin comentárselas a los países afectados.
Bueno, Argelia llama consultas al embajador, ¿sí? Pasan unas semanas tensas y luego de repente anuncia que revisará los contratos del gas al alza, previsiblemente, claro, y que además suspende actividad comercial con España. Argelia muestra un enfado manifiesto, un cabreo solemne. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto, ¿por qué Argelia se cabrea 2 meses y pico después y no se cabrea en el mes de abril cuando se toma la decisión? ¿O por qué no nos podemos cabrear nosotros, Carlos, cuando el 1 de noviembre Argelia, por su cuenta y riesgo, corta el suministro, no renueva el contrato y corta el suministro de 6.000 millones de metros cúbicos de gas que recibíamos a través del gasoducto Europa-Magreb que pasa por Marruecos? Entonces, nosotros podríamos haber tenido una grave crisis con Argelia, porque nos cortaba casi el 45% del gas que recibíamos de Argelia. Ahora, de tener el 43%, hemos pasado al 24, y sin embargo Argelia tomó esa decisión porque tenía una serie de problemas y sigue teniendo con Marruecos, y nosotros, que somos terceros en discordia, nos vemos afectados y no tuvimos una reacción tan agresiva. O ¿por qué Argelia no hace lo mismo con Francia, con Reino Unido, con Alemania, que también están respaldando que en Naciones Unidas se negocia la propuesta marroquí sobre la autonomía del Sáhara? ¿Y por qué lo hace solo con España? No sé, hay algunas preguntas encima de la mesa que, en definitiva, tú me preguntas, ¿se podría haber evitado? Yo creo que sí, se podría haber evitado, pero para eso habría que haber cogido el avión y haber realizado una diplomacia mucho, mucho más activa, y sobre todo una diplomacia que no es agradable, porque tú, cuando te sientas en la mesa con alguien y le dices, oye, pues ahora voy a hacer esto, ya sé que a ti no te parecerá bien, pero mis intereses son los intereses. O como, por ejemplo, no hizo Pedro Sánchez cuando recibió, por razones humanitarias o por razones X, que ya conoceremos en su día, al líder del Frente Polisario para atenderlo porque tenía problemas de salud. Oiga, llame usted a Marruecos y explíquele, por razones X he hecho esto, y que lo sepa. ¿Que no te gusta? Pues no, lo siento, pero yo soy un Estado soberano y tomo mis decisiones, pero soy un aliado fiel y te las comunico y te las explico.
Dicen fuentes argelinas que las relaciones no van a mejorar hasta que no haya un cambio de gobierno. ¿Tú lo crees así?
Pues a mí lo que me comentaron ayer desde Argel es que en pocos días se va a levantar el bloqueo de las transacciones bancarias y, bueno, se van a pagar, se van a realizar los pagos que se han dejado en suspenso. Yo creo, me hablaban de 7, 8, 10 días, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno actual en España, Carlos, le gusta a muy poca gente en el ámbito internacional, por desgracia, porque a mí ya me gustaría que tuviéramos un gobierno estupendo, pero el gobierno de coalición por Podemos, con Podemos, y sobre todo las decisiones, pero sobre todo cómo se toman las decisiones y lo que se está haciendo, pues no gustan en Estados Unidos, no gustaban en Marruecos, no gustan en Argelia, en la Unión Europea hay muchas dudas en varios países, sobre todo porque, bueno, la política exterior y, bueno, y política interior que en algunos momentos está desarrollando Pedro Sánchez, pues no tiene elementos de credibilidad y fiabilidad como en las relaciones internacionales deberían tener. Y luego además yo añadiría que falta llamar al principal partido de la oposición, en este caso al Partido Popular, o bien a Casado, o bien a Feijóo, o bien a los dos juntos, porque ahí había un momento, un interregno, y consensuar la política exterior. Creo que España, después de la intervención en Irak, que se rompió el consenso, ya han pasado demasiados años, y un país como España no puede estar sin un consenso, sin una política exterior a 25 o 30 años vista, como tiene cualquier país serio en Europa, ¿no?
¿Qué se os ocurre añadir a lo que nos está contando Javier?
Tengo una pregunta.
A ver.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge?
No sé qué credibilidad le das a esta conjetura o sospecha creciente que se desliza incluso desde el Partido Popular, pero que los medios de comunicación sugirieron desde hace tiempo, que es que Sánchez no actúe del todo libremente. Sé que son palabras mayores decir esto o deslizar la posibilidad de un chantaje, pero habida cuenta de que el propio gobierno en rueda de prensa anunció que el móvil del gobierno, del presidente del gobierno, había sido espiado y se habían sustraído datos, y sabiendo también, como sabemos, que los servicios de inteligencia marroquíes son expertos en espionaje y son muy buenos en eso y lo han hecho con España durante décadas, pues no, por buscar alguna explicación racional hacia ese volantazo tomado, no entiendo tu postura de que el fin que se persigue podía ser razonable, pero la forma de hacerlo sorpresiva incluso para su propio partido, para el PSOE, que llevaba en el programa lo contrario de lo que ha hecho Sánchez, pues es el que produce todas estas reacciones en cadena, ¿no? No sé si esa conjetura es sólida o es un o es una fantasía.
Jorge, no lo sé lo que tenía o lo que puede tener el teléfono del presidente del gobierno. Lo que sí sé es que es un gravísimo error reconocer que te han espiado. Aquí se ha espiado a todo el mundo. Nosotros espiamos a todo el mundo. O sea, yo recuerdo en los viajes a Bruselas hablar con el gabinete telegráfico de presidencia del gobierno y decirle yo, inocentemente, entre comillas, oye, ¿y para qué estáis aquí encriptando las comunicaciones del presidente del gobierno en Bruselas? Aquí se supone que son todos socios y aliados. Dice, majete, no te has enterado de nada. Aquí es donde más se espía, porque aquí se está jugando uno muchos miles de millones de euros. Nosotros espiamos a los marroquíes, los marroquíes nos espían a nosotros, y no sé qué hay o qué puede haber en el teléfono del presidente. Sí sé que es un gravísimo error haber reconocido ese espionaje. No lo ha hecho ningún otro país. Las razones, yo creo que son razones estratégicas. Insisto, las relaciones con, o sea, España históricamente ha mantenido un equilibrio complicado, pero ha mantenido un equilibrio entre Argelia y Marruecos. Las relaciones con Marruecos son mucho más estratégicas en este caso que con Argelia. Y con Argelia son muy importantes, y no solo por el tema del gas, sino las empresas que están allí y también la cooperación antiterrorista es muy importante, el control de la inmigración, el tema cultural. Argelia es de los dos países más importantes del norte de África, pero a la hora de por qué en este momento se ha producido este cambio, bueno, pues la invasión de Putin en Ucrania explica la necesidad de clarificar y mucho, porque Putin está en guerra con la Unión Europea, insisto, desde el año 2014 y desestabiliza. La presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner en Mali intentando desestabilizar, por ejemplo, el Sahel, pero también Mauritania, etcétera, etcétera, preocupa y mucho. Yo he estado en Nouakchott hace 3 semanas y están muy preocupados. Yo he vuelto ayer del Sáhara y estaba en Dakhla y están preocupados porque pueda haber algún tipo de injerencia y sobre todo que esa inestabilidad les pueda alcanzar. Y lo que sí te puedo decir es que buena parte del sentir de los saharauis, porque hay que reseñar que el Frente Polisario no es el único representante ahora mismo del pueblo saharaui. Está Movimiento Saharauis por la Paz, está la Asociación por los Derechos Humanos en el Sahara, están líderes tribales que además están reclamando presencia en la negociación sobre el futuro del Sahara, y esa gente lo que está es buscando una solución digna, sobre todo además para la reagrupación familiar que están pidiendo, porque llevan muchos años con sus familias divididos en Tinduf, la gente de Tinduf, miles de seres humanos viviendo en condiciones muy precarias bajo la represión del Frente Polisario y también de Argelia, y lo que hay es que dar una solución humanitaria además a esas miles de vidas. Y luego, insisto, geoestratégicamente la invasión de Putin en Ucrania cambia mucho las cosas, y se precisa tener bien claro dónde están los bandos. Hombre, Argelia ha elegido el bando que ha considerado más oportuno, pero su economía está como está, además con un problema interno de inflación, de desempleo, y además como no quieren endeudarse en los mercados internacionales para evitar presiones de otro tipo, pues tiene escasez, pues por ejemplo, de leche, de aceite, de repuestos. Los empresarios argelinos, ayer estuve hablando con ellos, pues tienen problemas muchas veces para su actividad económica, y ahora mismo una salida a la situación interna de Argelia, que es lo que suelen hacer este tipo de regímenes autoritarios, pues es buscar un enemigo exterior. Lo hace Maduro en Venezuela, lo hace el presidente de México. Estamos acostumbrados a que algunos elijan España como enemigo exterior para justificar o para distraer sus problemas internos.
Javier, hablabas de la importancia para cualquier país de tener una política exterior a medio y largo plazo. Es evidente que Sánchez, con esta decisión unilateral sobre el Sahara, ha hipotecado la política exterior de España para décadas. Mi pregunta es si crees que al menos se volvió de Rabat en ese viaje del que hablábamos en abril, con un contrato con garantías de que Marruecos, si me permites la expresión, no nos la va a jugar de aquí a, no sé, 3, 4 o 7 años.
Las negociaciones que se han llevado a cabo durante todos estos meses para superar la crisis incluía esa cuestión. Y la mediación de los Estados Unidos ha sido clara a la hora de plantear a las dos partes, oiga, hay que dar un paso, sobre todo en el tema del Sáhara, por parte española, y a los marroquíes se le ha dicho, oiga, pero usted tiene que olvidarse, además, porque ahora mismo, en el contexto internacional, por ejemplo, Argelia se lamenta de que la Unión Europea ha venido en apoyo de España en esta crisis, pero cuando hubo el paso de miles de jóvenes en la frontera de Ceuta, la Unión Europea también vino en apoyo de España diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Marruecos dio un toque de atención muy serio a Marruecos y dijo algo muy importante, que en cuestión diplomática y jurídica es muy relevante. Oiga, Ceuta no es solo una ciudad española, es una ciudad europea, con lo cual, hablando con los marroquíes, reconocen que a quien tomó esa decisión de que los jóvenes pasaran la frontera de Ceuta fue una decisión errónea, porque ahí ha provocado el movimiento de no solo de España, sino de la Unión Europea. O sea, en ese caso, la política exterior de España, hombre, lo deseable hubiera sido que la Unión Europea hubiera tomado en su conjunto una posición respecto del norte de África, además, porque es imprescindible. Vamos a tener en pocas semanas aquí la cumbre de la OTAN, y se le está diciendo, el rey el otro día en el acto de conmemoración de los 40 años de España en la OTAN le pidió al secretario general Jens Stoltenberg, oiga, lo de Ucrania es muy importante, que es verdad, yo creo que no estamos siendo conscientes de las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania, lo que supone de guerra en general, no solo de bombas, sino de cuestión económica, financiera, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y le dijo, oiga, el flanco sur es muy importante para la OTAN, porque toda la desestabilización en el Sahel, de grupos terroristas, todas las operaciones que están haciendo los mercenarios rusos de Wagner, y por supuesto, además, todo el tema de la inmigración irregular, ese flanco sur es muy importante para la OTAN, con lo cual el papel que tiene que desarrollar España es, uno, de consenso interno, desde mi humilde punto de vista, al recuperar el consenso interno con el Partido Popular, y dos, dentro del seno de la Unión Europea y de la OTAN, ser capaces de, oiga, Lo de Ucrania es, insisto, es muy relevante, pero el flanco sur es también muy importante. Yo estuve con dirigentes antes de ayer en Dakhla, que están muy agradecidos al gobierno Sánchez, etcétera, etcétera, por haber cambiado la posición, y sobre todo saharauis, que están a favor de que haya una solución, una autonomía. Pero yo también les decía, oiga, no pierdan ustedes de vista que dentro de un año, año y pico o tal, en España puede cambiar el gobierno, con lo cual ustedes tienen que hacer una política en general con España, no solo con el Partido Socialista.
Javier, yo, llegados a este punto, te quería preguntar, ¿tú qué crees que debería hacer ahora?
Como Cloenda.
¿Qué crees que debería hacer el gobierno español? ¿Coger un avión, forzar un encuentro e irse con el Falcon a Argelia a intentar resolver el asunto? ¿O exigir a Marruecos que cumpla lo que, de puertas para adentro, dicen en el gobierno, que se acordó y que le luzca al gobierno, que se note que hay réditos para España en esta posición? ¿Qué es lo que debería hacer y qué tendría más interés o más repercusión para el gobierno?
Lo del avión tenía que haberlo hecho ya. Yo, hablando con Gustavo de Aristegui el otro día, se lo decía: oye, Gustavo, si tú eres diplomático, experto y tal, claro, yo hubiera cogido el avión mucho antes. Antes de anunciar mi decisión, yo tengo que ir a las partes a explicársela, ¿no? Y a decir, oiga, yo tomo esta decisión por esto, y yo soy un aliado fiel y creíble, y por eso yo vengo aquí a dar la cara. Ya sé que a usted no le puede gustar por esto o por lo otro, pero tenga usted en cuenta que las circunstancias son las que son, y yo me veo obligado por una serie de intereses, no solo de España, sino también de Unión Europea e intereses OTAN, a tomar estas decisiones, ¿no? Y eso era lo del avión. Lo segundo, perdona, era...
A Marruecos. Que se le oiga, que se me note. Vamos, el acuerdo.
Vamos a ver. La semana pasada hubo una reunión en Madrid con directores generales de los ministerios de Interior, Hacienda y Exteriores sobre un tema que es muy importante, que es la construcción de una aduana en Ceuta, que no había. Hay una en Melilla que ya se ha abierto, y los acuerdos eran construir una aduana donde no la había, que es en Ceuta. Ha habido ahí algún tira y afloja, porque ha habido algún recelo, pero inmediatamente Marruecos rectificó, se produjo la reunión de Madrid. Esta semana hay una reunión de autoridades aduaneras en Rabat, y eso va a ir hacia adelante. Intentar que en Marruecos tengan el mismo ritmo, tiempo y espacio que nosotros es complicado, pero sí es cierto, tiene razón, de que los acuerdos son los que son, los grupos de trabajo están trabajando, y el gobierno de España, efectivamente, para poder explicar todo lo que está ocurriendo, necesita resultados, sobre todo en lo que mucha gente está incidiendo, que es, oiga, y Ceuta y Melilla y Canarias. Pues hombre, yo creo que ahí hay garantías suficientes de que eso no va a haber un problema, pero también yo creo que las relaciones con Marruecos hay que trabajarlas con firmeza, pero con mucho respeto. Entonces, yo creo que esas son, y sobre todo recuperar la confianza. Hay que tener en cuenta que, nos guste más, nos guste menos, bueno, pues podemos pensar que Marruecos puede tener algún tipo de recelo con España, o España con Marruecos, eso los vecinos es constante, pero lo que hay que conseguir es, y en eso los intereses geoestratégicos tanto de Marruecos y España coinciden, es trabajar juntos y forjar unas relaciones que haga que a Marruecos ni se le pase por la cabeza pensar que Ceuta y Melilla puedan ser marroquíes, porque no lo son, son ciudades españolas desde hace cientos de años, y como dice la diplomacia española, yo es que ni lo planteo, porque es que ni se cuestiona. Es como si alguien quisiera que nosotros o Londres dijera, no, Gibraltar británico. Nosotros no podemos decir que Gibraltar es británico, diremos que Gibraltar es español, pero mientras tanto tendremos que negociar y arreglar.
Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar. Querido Javier, un fuerte abrazo, gracias por esta mañana.
Igualmente, gracias a vosotros, Carlos, abrazos.